Round 3.
1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué? ¿Ahora no hicimos intro?
¡Tosti!
¿No? Bueno, pues, esto es la temporada 3 de La Comancha Comics. Comenzamos. En serio, hubiéramos hecho un intro para esto. ¿Qué no? Ok, entonces no.
Smithers, diseñé otro avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Oh, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos noticias. Tenemos la reseña de la película de Mazinger Z Infinity. Nos lleva a los años 80, 70. Y la verdad es una película excelente. Nos remonta en TV Azteca. Pero antes de que llegara a TV Azteca, llega a través de Televisa, Canal 5, el 31 de marzo de 1986. Si bien fue un hitazo en la televisión abierta con Televisa, con TV Azteca, pues tiene algunos remanentes, tiene algunos estragos, ya que esta serie no alcanzaría el éxito en la televisora anterior, ya que también tendrían competencia ya con Dragon Ball, Supercampeones, Meteoro, con varios animes de la época. Así que Mazinger Z a mí en 1994 me llega a tocar, y vago. ¿Saben quién me llega a tocar también? Es Gigantor Tetsujin 28 Go, lo que sería Gigantor, o conocido en México como Iron Man 28. Yo recuerdo mucho este robot, pero vamos a ver por ahí por qué se conecta mucho este robot. Y siempre que hablamos de robots gigantes, creo que siempre hay que nombrar Tetsujin 28, porque casi es, podríamos decir que es uno de los pioneros en realizar caricaturas de robots gigantes, ya que este data de 1956. Ya lo había explicado. Si quieren, vaya a ver también lo que es el proyecto de YouTube, lo que es la Cumbancha Rome. Está el Rome Juega, por ahí estábamos jugando lo que es el Mazinger, la Arcadia de 1994, por ahí queriendo regresar con Mazinger. Digo, tuvo sus versiones varias. Después de que Mazinger es derrotado por primera vez, sale Gran Mazinger a rescatarlo. Así que, pero vamos hablando un poco cómo está la película y cómo es que nos remonta mucho a esas épocas de finales de los 80, principios de los 90, ¿vale? También navegando en la red, encontré algo muy curioso de videos. Se los voy a recomendar. De hecho, son dos comerciales que prácticamente me quedo con la boca abierta. Soy fan de Quentin Tarantino, pero datan más o menos de 2009. Checa de qué son y de qué van. Te los recomiendo. Chécalos en YouTube. Ahorita les digo dónde pueden localizarlos. Y empecemos con las noticias, ¿vale? Yo soy Rome, nunca me presento al principio del programa, y estás en La Cumbancha Comics. Comenzamos. En las noticias tenemos que
¡Cowabunga!
Vuelve a generar cierta expectativa DC con todo. Ahorita platicamos más de lo que ha hecho DC. Se tiene que la película de Batgirl sigue en cauce, no quitan el dedo del renglón Warner Bros, ya que al parecer ya tiene guionista, y es Christina Hanson ahora quien realizará el guion de la cinta, y de la mano del director, de Josh Whedon. Así que se oye fuertemente, ya no es, parece que ya no es rumor que va a haber una película de Batgirl. Esperemos que la hagan de buena manera, esperemos que traigan buenas cosas al cine con Batgirl. Nada más comentando, yo me gustaría que que realizaran. Siempre he dicho que las cosas, bueno, más bien, yo siempre he pensado que las cosas se deben hacer un poco sencillas para DC, porque es un universo muy rico y deben ir despacio. Creo que darnos toda la información de un jalón, pues el colectivo sí lo soportaría, ya que no hay necesidad de presentar un Superman, no hay necesidad de presentar un Batman, porque ya es parte del colectivo ya es parte del conocimiento popular de las masas, ¿no? Son iconos ya muy representativos, ya son iconos muy palpables. Digo, no creo que sea tan difícil introducir personajes que se ramifiquen de estos, pero bueno, yo comentaba que creo que lo más sencillo para mí, lo más congruente es presentar todo lo que fue como años 1, si bien año 1 Batman, año 1 Robin, año 1 Batgirl. La verdad son muy buenos cómics, porque inclusive presentan a lo que es Dick Grayson, y presentan a Barbara Gordon, y presentan unas buenas historias. Igual pueden ser muy muy obscuras, y también puede por ahí se manejaba que Barbara no era hija de Gordon, sino era hija de una de sus hermanas, y ella la adopta. Y digo, muy poca gente lo sabe. Deberían de irse por ahí y presentarnos de esta manera a Batgirl, si en algún momento pretenden hacer un poco algo más oscuro, que tenga un background mejor. Pero bueno, esperemos que esta guionista sí se ponga a echarle un ojo a los cómics. Y hay algunos cómics de Orígenes que son muy buenos, yo los recomiendo muchísimo. Origins, Batgirl, y año 1 Batgirl, muy bueno, muy 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 esencial para leer si es que te gusta lo que es el personaje de Batgirl. También tenemos que Charlize Theron confirma los planes para una secuela de Atomic Blonde, así que tendremos a Charlize Theron haciéndola de una mujer badass, la femme fatale, y en próximas fechas nos estarán diciendo cuándo podría ser la siguiente aparición de Atomic Blonde. Tenemos que, en otras noticias, hablando de mujeres y empoderadas, tenemos que Netflix confirma la tercera temporada de Jessica Jones. Que bueno, la verdad, he escuchado buenas críticas. Yo no he visto la serie ahorita, pretendo verla en algún momento, completarla, a ver, porque ahí he estado viendo, checando que la han estado viendo, y se ve bien desarrollada, tiene buenos argumentos. Todavía no sé más o menos de qué vea, pero se ve, de lo poco que pude ver, Jessica Jones está bien. Es uno de los personajes que, si bien no era tan favorita salir en las series de Netflix por parte de Marvel, pues ha ganado un lugar en la fanaticada y se confirma tercera temporada, al igual que Daredevil. Así que estaremos checando Jessica Jones por parte de Netflix. También tenemos que se suscitó una polémica, y creo que por justa razón o injusta, llámelo como quieran, ya que si bien son de los personajes que sabemos que ahí están, sabemos que igual a lo mejor no somos ávidos en su lectura de esos cómics, hablo de los Teen Titans, pero creo que son de los héroes como el semillero para que salten a grandes cosas. Hablamos también ahí con Cyborg, hablamos Raven, Chico Bestia, hablamos de Robin, ya sea en la versión de Dick Grayson, o hablamos también la versión de Damian, como ahorita está transcurriendo en Rebirth, que bien interesante para mí el cómic de Teen Titans. Ojalá y que lo traigan en un bonito recopilado, si es que lo llegan a traer acá en México, Televisa o TGV, ahorita que se está levantando o que está dando noticias relevantes. de que ampliar su gama de cómics acá en México. Televisa, digo, los son un poquito más baratos que en inglés, por eso es que nos estamos ahí esperando a los TPBs. Pero bueno, presentan en unas fotografías filtradas del set de los Teen Titans esta extraterrestre que es muy angelical, que cae bien, luego es una figura dulce, y en serio la han representado en los cómics, la han representado en las animaciones, la han representado en caricaturas, y la han representado una chica dulce. Y en el set, la verdad, no se ve tan dulce, se ve un poco más imponente. Si bien dejemos de lado lo que es la tez de la mujer, porque es una chica de color, es afroamericana, no se ve tan amigable, sí se ve ruda la chica, ¿no? Starfire no era tan ruda, sino que es más esbeltita, como que se ve más para proteger a ella, a esta mujer que toman en la foto. No se ve tanto así, se ve un poco más impetuosa, se ve más imponente, se ve más agresiva, y va por mi lado esa parte, ¿no? De que no creo que funcione el personaje, no es así, y se empeña nuevamente en tener su cuota racial y ponernos un personaje que distorsiona el original. Si bien no es de los personajes, repito, que estemos ahí constantemente al pie del cañón en sus cómics, pero sabemos que cuando se realizan están ahí, o cuando salen en apariciones de los cómics, sabemos que están en la línea de cómics y que van creciendo estos personajes. Y ahora con esta serie animada de Live Action, sí revientan las redes sociales, inclusive hasta llegar a hostigar a lo que es Anna Diop, ya que habla de ello, y pues creo que no tiene la culpa ella, sino los productores que están dándole el papel y no hicieron un buen casting. Digo, por ahí va mi queja, no tanto con la chica en sí, digo, la chica en sí es su trabajo, ella le dieron el papel al final de cuentas, pero quien decidió ya sea castearla, quien decidió quién tendría que cambiar lo que es el personaje, pues son los productores y el director. Creo que a ellos sí le deberían de estar lloviendo en sus Twitter, en sus redes sociales, de por qué la realización o el por qué el cambio de físico, y igual puede ser hasta del personaje, ¿no? Hasta sus raíces del personaje. Pero bueno, ya estaremos viendo. Y sí, mucha gente sí se prendió, mucha gente sí es fan de los jóvenes titanes o los titanes. Estaremos checando qué es lo que pasan. Y también por ahí, yo creo que saben también qué va a pasar y qué Robin van a poner. A ver cuál de todos, después de tanto que le están moviendo a los jóvenes titanes, ya que también pasa un fenómeno muy importante. Al chico bestia no me lo están dejando madurar, siempre lo están dejando al lado de Raven, también lo están dejando madurar, pero ¿cómo es posible que sí madure Dick Grayson, que ya inclusive se vuelve a la nocturna, que sí madure Cyborg, y que sí madure, en algún momento estaba Superboy en la alineación, y dejan madurar a estos jóvenes, y otros se están estancando ahí? Sí, como que no me checa mucho, digo, de ahí salen varios héroes y no me los dejan madurar, pero ya estaremos viendo cómo manejan todo eso, ya sea en los cómics y ya sea en la animación o serie de televisión, live action, cómo los manejan, porque también va a salir van a ser la tercera temporada de Teen Titans, los jóvenes titanes, así que estaremos checando qué es lo que trabajan con los titanes y qué les depara el futuro, aunque no lo veo muy alentador, ya que no están tomando buenas decisiones los productores y dirección de los titanes. Así que eso es lo que nos ha dado de hablar en esta semana DC, y ojalá y que revire el barco en serio, porque ya queremos ver cosas diferentes. En lo raro que me encontré en navegando en el internet, de esas cosas, de esas animaciones o esos pequeños cortos que luego recomiendo dos comerciales. Si bien estos hablan, o más bien son de la empresa Soft Bank, una empresa japonesa de telefonía de internet con banda ancha, patrocínanos, realiza su marketing o realiza su oferta por medio, bueno, de tiempos a la fecha realiza con personas medias famosas. Y entre ellas estuvo Quentin Tarantino, no produciendo, sino actuando. Sabemos que Quentin Tarantino, digo, abriendo un paréntesis, el señor no sabe actuar, el señor es una piedra actuando, o sea, debemos de confesar eso. Al principio salía en su primer corto, salía como un locutor de radio en sus primeros cortos, sus parlamentos, y eran muy pesados, sus parlamentos eran hilarantes, pero el personaje sí carecía de cierto carisma por Quentin Tarantino. De esta manera, y también les digo, por ahí también vayan a checarlo, por ejemplo, Quentin Tarantino en los Muppets de Wizard of the Oz, es otro de los cortometrajes que a mí me causan mucha risa, ya que está la rana René, o Kermit como lo conocen o como lo conozcan, está Quentin Tarantino tratando de explicar una escena de la película donde va a actuar Peggy o Miss Peggy, y cada vez va bajándole un poco a lo que es la sangre, las explosiones, como Kermit se va asustando y como que no le va satisfaciendo lo que es lo que va diciendo Quentin Tarantino, y me encanta, ¿no? Como un director primerizo, ¿no? De que chin, tienes que cambiar todo lo que dicen porque al productor no le gusta, digo, ¿dónde hemos visto eso? Y como es Quentin Tarantino, pues sí quedaría un poco floja las películas sin tanta explosión, sin tanta sangre. Aquí en estos comerciales, de hecho son segundos, en serio, vayan a verlo, promociona lo que son manos libres. La cuestión aquí que son manos libres, pero en forma de perrito. Es un famoso perro de SoftBank, pero el perro habla, o sea... Quentin Tarantino está en la casa de una familia, de hecho está medio rara porque está en Japón, inicia el cortometraje por medio de que conectan las manos libres al celular y la música que suena hasta, algo va a pasar, algo trágico, algo interesante, porque si bien son dos japonesas, un personaje de color afroamericano, un negro, y Quentin Tarantino. Si bien Quentin Tarantino le dicen el tío Tara, sí, soy el tío Tara. De hecho, no sé si el Quentin Tarantino aquí lo vemos con un humor sutil, lo vemos con un personaje medio tonto, por así decirlo, ya que el tío Tara tiene un personaje así como nosotros pensaríamos que es Tarantino, ¿no? Como agresivo y que simplemente está pensando en sangre y explosiones. Conectan lo que es el manos libres y suena el teléfono, contesta y marca a una persona lo que pretende que es su esposa, y le dice que en dónde está y que necesita que esté en su casa, pero a la voz de ya. Y cuando Tarantino tiene que salir disparado. Ese es el gag del comercial. Hay un segundo gag donde de plano... a lo mejor seríamos como los turistas cretinos, ya que vemos como los samuráis, las espadas, el kung fu, lo vemos como un máximo y pensamos que todo el mundo está pensando en ese momento, o siempre está pensando en kung fu, explosiones, y no lo es así, o sea, es un cretino, es el tío Tara haciendo estupideces en medio de la sala, así que en serio, chéquenla. Y nuevamente, marcan por teléfono, otra vez está lo que es el software, otra vez lo que está lo que es el hardware, este perrito como altavoz, y también está un perrito hablando, o sea, interviene la familia y el perro habla también, pero hay un perro normal y hay un perro como bocina de altavoz. Está muy interesante porque también así como que da su participación, hay gags muy muy irreverentes, pero sí, siempre está poniéndose como Quentin Tarantino, como ese ente medio soquete. tonto, pero son muy divertidos, en serio, tienen que verlos. Y la musicalización, no sé si intervino Quentin Tarantino, pero es de muy Quentin Tarantino, ¿no? Como que algo suspenso, pero resulta que es algo chistoso y un poco humor entre negro y satírico, pero muy bueno, la verdad. En serio, chéquenlo, Anuncios Japoneses, Quentin Tarantino, de SoftBank, lo pueden encontrar en internet, pueden encontrar los dos. Y por ahí, si quieren checar otros que ha realizado otros artistas, se lo recomiendo, pero el de Tarantino es hilarante, es soquete, es cretino, es muy invasivo. La cultura occidental a una cultura oriental, digo, es genial, genial, en serio, chéquenlo antes de todo, digo, cuando vayan a empezar tengan tiempo libre o quieran reírse un poco, en serio, esos pequeños comerciales, en serio, nada, entre los dos hacen 47 segundos, así que es muy rápido, muy fugaz, es humor así cortito, de bote pronto, ¿no? No es la gran maravilla y que te va a hacer el día, sino que son momentáneos y son muy buenos, ¿vale? Chéquenlos, en serio. Vámonos con la recomendación de la película. Ahora sí, Mazinger Z Infinity.
Cadiz International presenta Mazinger.
Si bien hablar de Mazinger, de un robot nostálgico para los años, para los principios de los, para finales de los 80, principios de los 90, este robot, si bien ha significado muchas cosas, ya que es pionero en tener a un robot, si bien algunas tomas, o más bien en algunas ilustraciones, por los embates de enemigos, por ser una máquina, ya podemos ver indicios de cómo puede sufrir o puede tener un semblante. Si bien Mazinger es muy expresivo en su diseño, si bien Mazinger, luego que lo podemos ver, nos remonta a ese robot, nos remonta a ese castillo gigante. Si bien tiene muchos enemigos, si bien tiene mucho este robot por qué andar, si bien uno de sus tantos enemigos es el Dr. Hell, que en Mazinger Infinity regresa, porque en la serie de antaño, llega a morir en los últimos capítulos. Si bien este doctor es alemán y tenía una gran frustración de niño, que él fue casi prácticamente violentado por sus demás compañeros por ser una persona débil, se viene a vengar y quiere ver al mundo sumiso en una rodilla. Si bien el varón Asura es una de estas entidades que nos cuesta un poco entenderla también, porque es otro, podríamos decir, otro general, otro antagonista de Mazinger Z, ya que si bien su origen es muy escabroso, porque es rescatado de dos momias, una mujer y un hombre, si bien este es vuelto a la vida de nuevo, pero con dos personalidades y con dos fisonomías, si bien este es más que nada, trae una túnica, más que nada es una chilamba, estas que utilizan los árabes, y con capucha. Yo pensé que era más como un monje, pero no, descubriendo y checando un poco más quién era el varón Asuna. Si bien al momento de que él, esta entidad habla, inclusive también su personalidad cambia dependiendo quién esté al mando del habla, o pueden hablar los dos juntos, es un hombre y una mujer. Vuelve a salir otra vez en Mazinger Infinity y hacen referencia a estas dos dualidades en enfrentamientos. Igual lo hacen con el varón Brocket o el varón decapitado, que si bien es un guiño a la Segunda Guerra Mundial, ya que lo único que es orgánico sería su cabeza y lo demás sería como una estructura de robot, que en algún momento lo vimos también con las Tortugas Ninja. Es un personaje interesante, si bien mantiene lo que es el uniforme, con una actitud un poco más severa, un poco más, más fuerte, y mantiene también sus medallas de lo que fue esta guerra. Si bien en esta serie teníamos mucho teníamos mucho la comedia, teníamos mucho el humor negro, también teníamos mucho lo que es el vocabulario. Tenemos tanta referencia en la película, inclusive a robots que habían sido desmantelados previamente por Mazinger Z y vuelven a resurgir. La premisa es sencilla, tenemos que hay realidades alternas y por alguna extraña razón estos pueden llegar a nuestra dimensión, y es por eso que vemos en nueva cuenta en pie al profesor, al doctor Hell, al doctor, al barón Azura o al barón Ashler, al conde Broken, y tenemos un artefacto más que llega, que es el llamado el Mazinger Infinity, que es uno de los robots más imponentes, muchísimo más grandes que Mazinger. Esta vez, si se despierta este robot y dependiendo en qué manos caiga, va a valer la tierra, va a valer Mazinger con todo y tuercas. Así está plantado en el anime, en esta nueva película. Si bien la premisa es sencilla, hay otra cosa que le dan un trasfondo y me agrada y no tanto, porque si bien Mazinger, muchos animes se valen de Mazinger con las referencias, con las peleas de robots, con que esa parte de Mazinger tenga un semblante, que esté adolorido, que inclusive podamos llegar a pensar que Mazinger podría hacer algo por su propia cuenta, inclusive sus predecesores también salen, pero quedan a segundo plano de una buena manera justificable, ya que en algún momento son capturados por el Barón Hell, lo que será Grand Mazinger, el siguiente robot después de que Mazinger pues queda derrotado en algún momento. Tenemos también que Koji, si bien digo, antes de entrar a la reflexión de Koji, porque me gusta mucho, digo, eso, la referencia que ocupa Mazinger, ya que las demás series de robots tomaron mucho de él. Ahora él toma de estas referencias, ya que el mismo Grand Mazinger, perdón, el Mazinger Infinity necesita de una llave, necesita de una persona para que le tripule, pero es un poco más como lo que sería el Evangelion, se vale más de sus signos vitales, se vale más de su forma de pensar, se vale más del humano mismo, y me gusta esa parte, ¿no? De que, ok, ya se valieron de mí, ahora yo voy a agarrar un poco de ustedes y lo voy a hacer mío, si bien tenemos que una entidad, pero más que nada es como lo dan a tomar como si fuera un robot al principio, como si fuera un androide, y sale Lisa como un portal del Mazinger Infinity. Y la cuestión aquí, ahorita de hecho también como recomendación, chequen los Gashapon de 2004 en el canal de YouTube, ya que teníamos una Rei Anami. Literalmente es la descripción de Lisa, es con cabello azul, ojos azules, pelo corto, semicorto, y tenemos ahí lo que podría venir siendo Rei Anami, ya que es una llave para pilotar lo que es el Mazinger Infinity. Si bien la cuestión es un poco más compleja de lo que vendría siendo en la serie de televisión en la serie de televisión de Mazinger, pues se va minorando la carga, si bien es muy muy diferente, si bien inclusive Koji, inclusive Sayaka son personajes muy diferentes y hasta muy distante, si bien en algún momento en la película nos comentan o nos hacen reflexión o nos hacen pensar que hubo algo con Sayaka y Koji, que si bien Koji es un cretinito de primera, si bien Koji, esa persona aventurera, osado, llega a hacer cosas sin pensar, es prácticamente es un adolescente. Y aquí ya vemos la reflexión de Koji Kabuto, que pasa de ser un chamaco adolescente a ser ya un adulto, a reflexionar. De hecho, ya es el doctor Koji también, ya es un experimentado científico. Sayaka ya está al frente de lo que era la organización donde estaba Mazinger. El padre de Sayaka ya es primer ministro. Genosuke Yumi ya tiene un peso y ya tiene con por qué ponerle el dedo, o tiene que acatar órdenes, y en algún momento se ve maniatado. Ya todos evolucionaron, inclusive hasta el hermano de Koji. Es una reflexión interesante, si bien en esta semana, digo, haciendo un paréntesis, sale lo que es God of War. Vemos que el personaje, así rápido, vemos un personaje maduro. Y literal, en esta película de Mazinger Infinity, tenemos que ver a un Koji maduro. Tenemos que ver, de alguna manera, madurar a tu personaje. Ya sea, me acuerdo mucho, digo, porque siempre era como esas personalidades osadas, tontas, atrabancadas, impetuosas. Ya sea Seiya, podemos ver a este Koji Kabuto. Podemos ver también a Meteoro. De este tipo de corte de personajes que son muy usados, son muy cretinitos, es el sonso de la clase, pero cae bien, por ser tan cretinito te cae bien. Y eso era lo que imperaba en la personalidad de estos personajes. Y al momento que ves el cambio, sí hay como un quiebre, sino, no sé, siento que es más para las personas que crecieron con Mazinger. Si bien yo no crecí mucho con Mazinger, lo puedo confesar, me encanta el robot, es muy nostálgico, pero la evolución del personaje para mí tiene sentido. Cómo lo han dejado de ser otros, evolucionaron, los dejaron estancados. Y creo que hablo por ti, Goku de Dragon Ball. Estos sí dieron el paso. Creo que le sirve mucho esta película para cerrar, no sé si cerrar ciclos, porque ya lleva su aniversario, ya lleva para conmemorar los 45 años de la serie. Ya que si bien a nosotros nos llega en el 86 y se vuelve a reprogramar la serie en el 94 en México, esta ve la luz por primera vez en 1972 hasta 1974 por emisión de TV. Y qué decir de los mangas, que su última publicación fue en 1973. Así que es una serie que tuvo mucho por quedar. Yo no sé si ahorita funcione a volverlo a traer, pero de la manera que lo hicieron en la película lo hacen genial. Me recuerdan esos chistes de plano. A mí como me chocaban los chistes, pero ahorita que lo veo de otra manera, ya lo veo muy nostálgico. Sí lo veo como que wow, o sea, le han pasado los años encima. Y les digo, si bien al principio la premisa era muy profunda, digo, hasta con Evangelion y por ahí, y algo místico, mágico, musical, pasan eso, nos dan todo ese background de la película, que es lo que vamos a ver y cómo se va a desarrollar, y los personajes vienen de vuelta y te quedas con cara, ¿por qué vienen de vuelta? Y hasta que te explican lo del portal, y ya lo ves de una manera que cuadra, literalmente cuadra. La experiencia en la sala, aparte de hablar de la comicidad, de los ataques, de Mazinger en todo su esplendor, es de que, híjole, no creo que le haya ido bien en taquilla, porque no sé si fueron poco a la gente, digo, son 45 años, ¿no? Ya había muchas generaciones por ahí, e inclusive los que se nos hayan adelantado, comentaba la señorita Emen, ¿no? Y que ella, de plano, ella no es Mazinger, ella sí, de plano, no sabía nada del robot, pero cuando ve los insultos, que de plano sí se están matando, la sangre, dicen, ok, es algo raro y algo que está padre. Eso es lo que me quedo con esa, bueno, con esa experiencia que fuimos a verlo juntos al cine, y y la llevé porque quería que me ayudara con el otro vaso de Mazinger. Ay, sí, discúlpenme, pero fue con plan con maña para llevarle al cine y tener mis vasos de Mazinger, sino pues quién se iba a acabar el otro refresco. Pero bueno, punto y aparte, no hablemos de eso. Es de que le encanta la película, no es como llevar a alguien forzado, sí, quizás no sabía nada y vamos a ver qué es lo que pasa, pero cuando empieza a ver maldiciones, empieza a ver trancazos, empieza a ver sangre, inclusive que esos parlamentos de que vete al infierno, ahora sí muérete, maldito, digo, ya no, en las caricaturas ahorita ya no lo escuchas y ahorita te quedas con boca abierta y dije, ah, wow, buenas caricaturas, necesitamos un poco más de rudeza. No sé, ahí háganlo saber en su comentario si es verdad o no. Y les digo, la maduración de Koji me sorprende mucho, a pesar de que otros personajes que son mucho más populares no maduran. Digo, ahí sí, discúlpenme, pero sí le puede... No quisiera hacerlo, ¿no? De cosas que... Bueno, a lo mejor ya hago un top por ahí en algún momento de 10 cosas que odio de Goku. En serio, Goku lo amo, pero el niño, el adulto, no, la verdad, no aguanta un análisis así de que, wow, Goku me cae bien por esto. Digo, es un adolescente, vaya, que nada más busca resolver todo a trancazos, pero me estoy adelantando, pero mejor sigamos con Koji. Me gusta la evolución que tiene, inclusive los 20 que le llegan a caer, y en el momento de que se hay un reveal, yo no quisiera comentárselas, búsquenla, descárguenla, vayan a verla, el reveal te quedas boquiabierto, y me imagino que las personas que estuvimos en el cine, las 4 personas que estuvimos en el cine, yo creo que, y era una persona grande, quiero comentar que ya tenía yo creo que estaba entrado más de 40 años, la persona iba con su hija, y cuando le presenta eso, su hija yo creo que tendría yo unos 17, 18 años, por muy grande que estuviera, y wow, yo me imagino que disfrutó la serie como lo disfrutó la película, como la disfrutó la señorita M, ¿no? Fueron otras cosas que les dio, inclusive esa emotividad al final del camino, pero... Antes de eso vemos a Mazinger en todo su esplendor, vemos a Mazinger repartiendo, haciendo, deshaciendo, posando, arrancando, explotando, rayos fototónicos, los golpes de hacha, el Pilder utilizando combos, vemos tantas cosas que en algún momento en la serie a lo mejor nos quedaron a deber, cómo realizarlas, y ahorita en la animación se ve genial, se ve hermoso, se ve imponente, y claro que remasterizan un poco lo que es el diseño de Mazinger, no mucho, mantienen todo lo que es la forma, sabemos que en algún momento es destruido Mazinger, pero... literalmente se ve raspado, aunque sea un nuevo modelo, se ve raspado el robot de este castillo gigante, se ve hermoso, la verdad, ¿qué puedo decir? O sea, ya quiero salir y comprar un bootleg de Mazinger, ya quiero tener aquí engalanando a Mazinger, digo, sinceramente, yo les digo, soy más de Iron Man 28, pero Mazinger... No hay cabida, ¿no? Es como un parteaguas. Si bien Tetsuya 28 es como un pionero también, Mazinger Z nos da, porque Tetsuya 28, él nada más utiliza lo que es casi prácticamente a mano pelada, como boxeador y como taekwondoín, y es un robot que sí vuela, no necesita otro aditamento porque prácticamente como lucha libre es lo que pelea a Tetsuya 28, pero... Mazinger nos da armamento, Mazinger nos da un piloto que se está arriesgando la vida luchando, porque ay, no inventes, el Pilder está así, de plano si alguien le mete un coco, mata a Koji y ahí se acabó el Mazinger Z, y no, bueno, o sea, es algo así como cada capítulo... veías que el piloto estaba en riesgo. Digo, de plano un disparo, de plano un coco o de plano un mal golpe, ahí lo quedan, ahí queda el piloto. Y eso nos mostraban en algún momento en las series, y en algún momento se vio muy devastado Koji por esa misma situación. Y no es de que esté blindado el Pilder, sino que sí es vidrio, porque en algún momento se llega a estrellar y sale y prácticamente se estrella, sale. En algún momento en la serie, el Pilder se rompe, ¿sí? Y se escucha como un cristal. Y vemos ahí a Koji. Inclusive también podemos ver a Koji portando un arma, igual como lo vimos en Tetsuya 28, que es un niño portando un arma. Según esto, en la traducción son rayos paralizadores. No sabemos en otra versión, o no sabemos, no, yo no sé si originalmente si dispare rayos. Quizá. Digo, no lo he visto, no lo he cazado a Tetsuya 28, simplemente con la traducción mexicana, pero en sí les digo, Mazinger es otra cosa. Inclusive vemos a Boss lo que es su evolución del personaje también, ¿eh? Si bien es una persona caricaturesca, o sea, cuando pasan cosas caricaturescas, sí me llevo la mano a la frente, pero si lo contextualizo a. Que viene ese humor de 1972 a 1980 o principios de los 90, tiene todo el sentido y tiene todo lo que es Mazinger. Creo que ese es un sello característico, ¿no? Donde ves, bajan esa crudeza de lo que es Mazinger, y con el humor de Boss y sus compinches y el robot, creo que funciona. Si me piden poner una calificación a Mazinger Z Infinity, creo que le pongo un 4, así de plano, de entrada, porque cumple con la batalla, cumple con las referencias de antaño, son muchísimas, inclusive en los créditos, cuando se termina Mazinger Z, son los mismos créditos que aparecen al final de la película. Tenemos también referencias a Grand Mazinger. Si eres fan de Grand Mazinger, también sale. Poco, pero sale. Justifican por qué no aparece tanto y aparecen viejos personajes. Aparece por ahí también una patrulla de chicas Mazinger, que en algún momento por ahí también tuvieron algunos diseños que en los años 90 por ahí podrá haber funcionado. Aparece lo que es Afrodita, no entra en batalla, de una vez les digo, Afrodita no entra en batalla. Bote pronto, y haciendo paréntesis, por ahí vean Panda Z, es también un anime muy referente a lo que es Mazinger Z, pero es muy genial. Vean Panda Z, en serio, hagan de cuenta que es Mazinger Z, una parodia, es más chibi, pero es un panda. Y Panda Mazinger. Y pelea con otros robots, pero es hilarante, no es tan siniestro, no es tan oscuro como lo es Mazinger ni Mazinger Infinity, pero Panda Z tienen que verlo, es un genial anime también, pero son cortitos, no recuerdo si son como de 5 minutitos o menos, ¿eh? Son cortitos pequeños, pero muy, muy buenos, y haciendo referencia a Mazinger, en serio, vean Panda Z, eso también es genial, esa animación. Y es poco, creo que en una hora te avientas todos los cortitos, son bastantes cortitos, pero muy significativos. Y les digo, Mazinger Z, creo que sí tenemos que salir a cazar algunas figuras y veremos cómo nos va con Mazinger Z. Y creo que es una película que se tiene que volver a ver por referencias, por robots, por todo lo que se tenga que ver Mazinger Z de nuevo, Infinity. Creo que vale la pena y valía la pena. No sé si ya la quitaron de carteleras ahorita que estás escuchando el podcast. Valía la pena verla en el cine por todo el esplendor, por la panorámica de robots que se veían al momento de que venían a contra Mazinger. ¡Wow! Eso sí era impresionante. Yo no sé si estuvo aquí en Cuernavaca, Morelos, México. Estuvo en un cine Morelos por 30 pesitos. Y digo, ya si te querías ver más fresa o te querías ver más te querías ver más soquete por ir por tus vasos. Yo lo hice. Podrías ir a Cinemex. No sé si estaba en Cineopolis Cinemex, estaba en español, que el doblaje, más o menos estuvo bueno, pero en Cineopolis sí estaba en japonés, no sé cómo estuvo en el Cine Morelos, pero sí recomendaba ir a verlo en pantalla grande, porque wow, un robot gigante en animación, viendo pues, pelear con otros robots gigantes, viendo otra vez a los villanos de antaño, de antonomasia. Y hay varias escenas que sí te quedan boquiabierto, y más boquiabierto cuando ves la evolución de los personajes y el reveal de lo que es Lisa. Sí te quedas con ese salto de evolución del personaje de Koye. Creo que eso es lo que rescata en esa película, ¿no? Y no importando de que, es Mazinger con el pretexto de volverse a subir Koji a enfrentarse otra vez al Dr. Hell porque viene una amenaza mayor. Así podríamos describir lo que es el de lo que va la película. Pero para mí, más importante tiene el avance que tiene de maduración Koji Kabuto. Inclusive Sayaka ahorita en la película es insoportable, es insufrible como era Sayaka. Y no me acordaba de eso, yo decía, ¿por qué no me gustó mucho Mazinger? Una, no me gustaba el humor, ahorita ya es nostálgico y digo, wow, sí, me recordó mucho. Y igual te puedes volver a llevar las manos a la cabeza y dices, ok, está bien, lo paso. Pero, digo, es algo que toma mucha referencia del original y es aplaudible. Porque si fuera otro, hubiera querido hacer las cosas más serias y se hubiera querido ir más como a la reflexión, como más Evangelion, y sufro, y las dimensiones paralelas se van a comer este planeta si desaparece, y el Dr. Hell tal vez gane, y él salte de universo en universo. No, de hecho hizo las cosas muy bien. De hecho, lo hizo muy fluido y lo hizo al estilo Mazinger. No hay más que decir. Si tú eres fan de Mazinger Z, eso te va a encantar. Si eres fan de los robots gigantes repartiendo chingadazos, valga la palabra, repartiendo chingadazos, viendo explosiones, aventando sus rayos fototónicos. Los brazos, señores, tienen que ir a ver Mazinger Z, en serio, se la van a pasar muy bien. Yo me la pasé muy bien y les digo, todos los que tuvieron, al menos yo no tuve el flashback de, bueno, al menos yo no tuve Mazinger Z mucho tiempo, les digo, no fue mi robot así, porque no lo, les digo, como decía ahí, como les comentaba al principio, como que no tuvo mucho apoyo en el 94 y como que lo empezaron a recortar y era muy esporádico que saliera Mazinger Z en la televisión abierta, pero sí yo alcancé a ver algunos que otros capítulos. Recientemente vi el final y digo, sí es creepy y sí es devastador, pero es recomendable. De hecho es como, es esa caricatura que te dice necesitas ver más bugs, o sea, esa que te hace madurar. Pero bueno, ya hablamos mucho de Mazinger, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y esto es La Cumancha Comics. Nuestras vías de comunicación es Facebook, lacumancha.comics. También estamos con Doña Su Comics, un saludo para Cuernavaca. Y también estamos en Marvel BC para nuestros amigos de Baja California. Un saludo, chicos. Y también estamos en Cuerna Comics. Ahí otro saludo. Estaremos subiendo todo lo que es videos, podcast, algunas noticias. Estaremos subiéndola en esas redes sociales. Puedes comunicarte de igual manera dejando tus comentarios, dejándonos tus likes también. Porfa, regálenos un like también. Ya sea en suscríbete a La Cumancha Rome, ya que eso nos permitirá. Nos motiva para realizar nuestro trabajo. Muchísimas gracias a los que se han suscrito a la página. Muchísimas gracias a los que se han suscrito, ya sea iTunes, iVoox, Archivos.org, como La Cumancha Comics. Agradecemos mucho, en serio, para seguir realizando el proyecto. Nada más les regalamos eso, no les cuesta mucho suscribirse, darnos like o hacernos algún comentario. Muchísimas gracias, esto es todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana con más recomendaciones y más noticias. Vale, bye.
金の後ろ、スーパーロボットマジンガー Z、 無敵の力は僕らのために、正義の心をファイルタワーはオン、飛ばせ鉄拳ロケットパンチ、今だ出すんだブレストファイヤー、マジンコーマジンコーマジンガーズ、山を砕く黒金の城、スーパーロボットマジンガー Z、 正義の怒りはみんなのために、平和の祈りをファイルタワーはオン、発射命中ミサイルパンチ、今だ出すんだウーストハリケーン、マジンコーマジンコーマジンガー Z、 マジンコーマジンガー Z。